reiteramos que hay una aplicación que se descarga a través de su teléfono celular, se llama Sindengue, donde obtiene la información respecto a la estrategia que se está aplicando en Jalisco para combatir al mosco transmisor. Pero también hay un apartado que dice cómo identificar a un brigadista, conócelos y déjalos entrar a tu casa. Están identificados con un chaleco color beige y traen un gafete. Dice, aguas con el dengue, está en tu casa, conoce a tu brigadista. Pregunta 1, su nombre y número de identificación. 2, busca el número de brigadista en la aplicación, lo trae el gafete en este caso. Y 3, identifica, es decir, verifica el nombre y número del brigadista con su fotografía y asegúrate de que su estatus sea si trabaja y cuida de ti. Eso es lo que dice la Secretaría de Salud, esa es la información que le permite checar en esta aplicación que se llama Sindengue. De cualquier forma, hay un número telefónico para que usted se comunique si tiene dudas, un call center, el 3338-233220. Repito, 3338-233220.
Con todos estos controles de seguridad, créame que un brigadista regular o alguna persona que finja hacerlo no se va a dejar ni siquiera que le dé el nombre o que le muestre un gafete, nada, será evidente que va a tratar de escapar. Así que los brigadistas estarán muy atentos y accesibles para darle su información. Yo digo que no se preocupe, participe con la campaña y evitemos que el dengue se propague por la ciudad.
Aide Díaz felicita a su hijo José Leopoldo Chávez Díaz porque cumple 30 años de edad. Le dice que es un gran hijo. Nos sumamos a la felicitación. Que tengas un excelente festejo, José Leopoldo Chávez. 30 años de edad. Un fuerte abrazo de cumpleaños. Arturo Castellanos, del periférico antes del puente de la Maseca por Adornhorn. Cuando llueve se inunda, pero también huele feo porque la Maseca saca sus aguas residuales. Por eso está destruida la vialidad en esa zona, es lo que reporta Arturo Castellanos. Cecilia Gómez, por su parte, menciona que desde hace un mes en Insurgentes y Esteban Cibrián, en la colonia Villas del Calderón, hay mucha basura de jardín, de árboles, hay troncos porque los dejó Parques y Jardines, pero también la gente lleva su basura de su casa ahí la acumula, aprovechando que hay basura forestal. Mucha contaminación, le pide la atención en especial a las autoridades municipales.
Pues repite la inconformidad en torno a los perros que están ahí como jauría en el bosque de los Colomos. Dice, hace 3 años se reportó, he insistido en que lo saquen ya que son agresivos y están acabando con el ecosistema de Colomos, patos, ardillas. Los guardias del bosque, en mi opinión, deben de custodiar el bosque ya que es un pulmón de oxígeno para nuestra ciudad, pero ellos refieren que no los pueden sacar porque no les corresponde y que hablan a la autoridad competente. Ojalá algún refugio los escuche y vaya por ellos porque ellos también sufren. Yo creo que el Centro de Control Animal de Guadalajara debe hacerse responsable porque ya tenemos aquí 2 advertencias. Si más adelante un corredor, algún visitante, un niño, un adulto, sufre un ataque de estos animales, pues tendremos que buscar la responsabilidad del comité que administra los Colomos y el Ayuntamiento de Guadalajara. Por supuesto que no hay que desestimar el que se dañe la fauna natural nativa del bosque Colomos y creo que es un asunto que debe importar al gobierno municipal.
Bien, segunda llamada, como segunda. Dicen en el teatro. Bueno, son las 7:10 a.m, estamos arrancando la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, este jueves 11 de julio del año 2024. Nos vamos a la efeméride musical.
A continuación.
Mañana del 11 de julio, las condiciones que tenemos con respecto al tiempo son las siguientes. La interacción entre el ingreso de humedad de ambos litorales con algunos canales de baja presión que recorren el interior del país y el paso de una onda tropical favorecerían para que este día se tenga lluvia intensa en los estados del centro y occidente de la República Mexicana. Así también, algo de lluvia estaría registrándose en los estados del litoral del Golfo de México, litoral del Pacífico y la región sureste. Mientras que, para nuestro estado, Jalisco, tenemos cielo mayormente cubierto este día, lo que favorece que las temperaturas estén agradables. Así también, nuestro estado estaría registrando lluvia focalizada en zona montañosa de la región sur, Sierra de Amula, Costa Sierra Occidental y Costa Sur. Hacia el interior de Jalisco también tendremos algunos episodios de lluvia en el transcurso del día. Ya hacia la tarde y noche se espera que también tengamos lluvia un poquito más intensa, algunos chubascos acompañados con actividad eléctrica para las regiones centro, valles, lagunas, Ciénega, Altos y región norte, incluido lo que es también área metropolitana de Guadalajara. Esperamos algo de precipitación. La mínima para el día de mañana estará entre 17 a 19 grados, área metropolitana de Guadalajara. más fresco para las diferentes regiones de nuestro estado, con excepción de la costa, donde estaremos un poquito más cálidos. Estas son las condiciones para el día de hoy.
Bien, Julio, te agradecemos la información. Que tengan excelente jueves.
Igual para ustedes, muy buen día.
Hasta luego, muy buen día.
Reporte meteorológico.
El día de ayer el Congreso del Estado tuvo mucha actividad. Entre las decisiones que tomó fue precisamente que El Salto y Juanacatlán se adhirieran al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, el SIAPA. Los detalles de la información con Héctor Escamilla. Adelante, Héctor. Te escuchamos, Héctor.
¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarles también al auditorio. En sesión nocturna extraordinaria, por cierto, el Congreso del Estado aprobó la incorporación de Juanacatlán y El Salto al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, de tal manera que ya son 6 los municipios metropolitanos que conforman este sistema intermunicipal, que es operado por el Ejecutivo de Jalisco. Aquí es importante destacar, compañeros, que hubo varios señalamientos por parte de diputados de oposición a la aprobación de esta incorporación. Los votos, 22 a favor, fueron de las bancadas de Movimiento Ciudadano y del PRI, mientras que el resto de partidos políticos pues votaron en contra de esta decisión de incorporar estos dos municipios. Entre los argumentos que se esgrimieron o las acusaciones que hubo, para empezar, es que habría sido un dictamen fuera del marco de la ley. La Constitución es clara al señalar quiénes pueden presentar iniciativas de ley, y los municipios no forman parte de ello. Y aquí, quienes presentaron una iniciativa para hacer la modificación legal de incorporar a El Salto y a Juanacatlán al SIAPA fueron los propios ayuntamientos de sendas demarcaciones. Eso por un lado. El otro aspecto que denuncian es que esta incorporación en realidad tiene que ver con tapar supuestas irregularidades en la operación de recursos del SIAPA, que ya estuvo invirtiendo para desarrollos o creación o construcciones inmobiliarias en la zona del Salto y Juanacatlán. Por tanto, dicen, ahora incorporarlo es simplemente validar que el SIAPA estuvo metiendo dinero y recursos para el desarrollo, el desdoblamiento de desarrollos inmobiliarios en varias comunidades de tanto Juanacatlán como el municipio del Salto. Otro aspecto que denunciaban los diputados de oposición fue que el SIAPA, en todo caso, pues no existían las documentaciones, los estudios técnicos que avalaran el traspaso del SIAPA, que el SIAPA pudiera incorporar a los nuevos municipios, en este caso El Salto y Juanacatlán, porque además no se tomaron en cuenta, dicen ellos, a las nuevas administraciones, las que están entrando. En otras palabras, están cerrando los ayuntamientos de Juanacatlán y El Salto, los próximos gobiernos son los que van a tener que enfrentar esta situación de incorporar su sistema, porque les van a expropiar los, recordemos que el 115 constitucional establece que son los municipios los responsables de los servicios y suministro de agua. En el caso de la zona metropolitana, Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán tenían su propio sistema municipal de servicios de agua potable y alcantarillado. Ahora solamente Tlajomulco es el que no se incorpora a este sistema del SIAPA, pero los otros dos tendrían que ceder sus pozos para poderlos incorporar al servicio del SIAPA. Escuchemos una de las voces en contra, que fue de José María Martínez, diputado de Morena en el Congreso Estatal.
Se trata de 10.000 casas. Imagínese usted que el SIAPA hizo con dinero nuestro una infraestructura de tubería y drenaje para 10.000 casas a un fraccionamiento privado. Eso es lo que está a discusión. Pero si usted tuviera más interés y mayor comprensión social, incluso en su representación de diputada por este distrito, creo que lo pertinente sería que nos preocupáramos en principio por las necesidades que tiene la gente, que les vamos a expropiar sus derechos de pozo, su derecho de agua, y tres, que no estamos observando, porque además nuestro deber como legisladores, que se cumpla la ley a partir de la atribución originaria que tiene el municipio de presentar iniciativas en materia de su competencia, y no así en materia de una competencia que le corresponde al Poder Ejecutivo.
Y es que el argumento principal es que los municipios no tendrían por qué pedir la modificación o presentar una iniciativa para modificar a un organismo público que descentralizado estatal, que en este caso sería el SIAPA. Por el otro lado, la diputada, por ejemplo, Mirel Montes, ella exhibió a varios diputados de la Comisión de Planeación porque el dictamen que permitía esta incorporación de Juanacatlán y El Salto pues se votó, digamos, sin contar con documentos técnicos que marca la propia ley. Entonces, entre los diputados que cuestionó de los documentos estuvo Estefanía Padilla, Claudia García, la presidenta de la comisión, Óscar Vázquez, Higinio del Toro, les preguntó, bueno, ¿dónde están esos documentos? Al final nunca se presentaron los documentos y esto generó pues un ambiente bastante ríspido. Escuchemos a la diputada Miguel Montes.
O en su caso, pues a quienes integran la comisión de planeación, porque imagino yo...
La diputada Miguel.
En ese sentido, él puede solicitar a la secretaria de la comisión de planeación, la diputada Fanny Padilla, que nos pueda, por favor, exhibir estos documentos, los cuales deben de estar anexados al dictamen que en este momento se publicó en la Gaceta y que no tenemos de manera física. O en su caso, pues a quienes integran la Comisión de Planeación, porque imagino yo que en estas dos horas donde la Comisión dictaminó, estudió y analizó estas dos solicitudes por parte de los municipios, tuvieron y se les exhibieron estos documentos que, insisto, son necesarios de conformidad a lo que establece el artículo 31 de la ley que crea el organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo.
Y bueno, ahí el debate, porque finalmente los documentos nunca se demostraron, al parecer no se pasaron estos documentos que son parte o requisitos técnicos que debe darse para la incorporación, en este caso del Salto y Juanacatlán. Se aprobó, o sea, si finalmente hubo la aplanadora, 22 votos, 3 en contra, pero aquí lo que llamó mucho la atención, compañeros, es que ya están adelantando que este asunto podría ser impugnado en tribunales, y tan solo por el hecho de haber usado, más bien haber brincado un artículo de la ley donde se dice que los municipios no pueden presentar iniciativas, dicen esto va a hacer que esto pueda ser o se dé marcha atrás a esta incorporación de todos los municipios que también mencionan, pues eso en fast track y ordenado desde, y acusan a algunos diputados desde el Ejecutivo del Estado. En otro tema, también se aprobó, por esto por unanimidad, la donación finalmente de los edificios de la Rectoría y el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara a la Casa de Estudios. Ya el gobernador le había entregado las escrituras al rector, pero no se había hecho como tal la sesión formal de estos dos edificios públicos, ya son de la Universidad de Guadalajara, y también se aprobó o se eligieron a los 6 integrantes de la Comisión de Búsqueda, personas de la sociedad civil, representantes de IP, entre otros, expertos, para formar parte de esta comisión de búsqueda estatal y formar parte de los trabajos para apoyo a las familias de personas desaparecidas. Esta es la información por el momento, compañeros. Muy buen día.
Bien, Héctor, muchas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está parte de lo que ocurrió en el Poder Legislativo. Tenemos más participación del auditorio, pero antes una advertencia. Rápidamente, hay un choque múltiple en López Mateos en la altura de Bugambiles, de Bugambiles y Periférico. En ese tramo está cerrado la circulación y, bueno, hay afectaciones esta mañana para quien transita, para que lo tome muy en cuenta. Claudia Manuela Pérez en línea telefónica. Adelante, Claudia.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. Ante el buen temporal inició la recuperación de las presas de Jalisco y del lago de Chapala, que ya subió 11 centímetros. Esto lo señala el secretario de la Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González.
Afortunadamente, el mes de julio comenzó con una buena cantidad de lluvias, unos buenos rangos en sus milímetros por metro cuadrado, y ya comenzó el inicio del lo que hemos mencionado también anteriormente, el llenado de las presas, la recuperación de las presas de los cuerpos de agua, y esto ha sido en beneficio de todos los jaliscienses. Sí, no tengo el dato, pero ya comenzaron la recuperación, vamos a decir, a lo mejor tienen unas ya sobre los 10, 15 centímetros, dependiendo de la capacidad del vaso. Y el agua de Chapala, tenemos la fortuna de que ya va recuperando muy bien también, afortunadamente, 11 al día de antier. Entonces, precisamente tenemos ahí esa buena oportunidad de aprovechar el que esas aguas estén ahorita llenando las presas.
Bien, señaló, recordó que el promedio de las presas era de 40%, en la temporada de estiaje que ya concluyó, y algunas de 20%, la presa Calderón, por ejemplo, pues estaba al 20-24%, ahora dice ya subieron 10 centímetros más debido a este buen temporal, que pues sigue así, apenas está empezando julio, y como se pronosticaba, hay buenas lluvias en este mes. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, gracias Claudia, muy buenos días. Vamos a hacer una pausa, regresamos con la información deportiva.
Vamos a los deportes. Martín Navarro, ¿qué novedades nos tienes? ¿Cómo van las copas? La América y la Eurocopa.
Exactamente, muy buenos ya, listas las finales. De hecho, vámonos con la información y bueno, pues arrancamos con lo más reciente, que es la Copa América. Ayer, qué juegazo vimos. Colombia le ganó 1-0 a Uruguay. El equipo colombiano terminó con 10 porque fue expulsado casi al finalizar la primera parte. Daniel Muñoz, es decir, todo el segundo tiempo con 10 y bueno, se defendió muy bien el equipo colombiano. Hubo ocasiones de gol muchísimas por Uruguay, dominó el partido, podríamos decirlo así, con la posesión de la pelota, pero no sirve de nada. Y ahora Colombia acumula 28 juegos consecutivos sin perder y además ya se instala en la final de esta Copa América. Colombia tenía ya más de 20 años que no llegaba a una final, hasta en aquella ocasión cuando perdió la final México precisamente frente a los colombianos en esa edición de Copa América. Y bueno, pues escuchamos a James Rodríguez, que no pudo contener el llanto. Este es el colombiano.
Cuando queremos, hemos, los chicos que han defendido han entrado bien. El partido se puso muy, muy complicado ante un rival duro y bueno, una merecida final. Para mí, yo casi 13 años aquí queriendo esto, estamos felices.
Ahí lo que menciona James Rodríguez, que vive un segundo aire espectacular con la selección cafetera, que tiene en el marco, por cierto, al rojinegro Camilo Vargas. Así que lista entonces la final, Colombia contra Argentina, próximo domingo a las 6:00 p.m. Lo malo ocurrió en cuanto pita el árbitro, que por cierto fue César Arturo Ramos. Y recuerde, cuando el árbitro cumple con una buena labor, ni se habla de él, pero en este caso reconocer la buena actuación del árbitro mexicano. Y allá en Charlotte, precisamente después de que pita el mexicano, los jugadores de Uruguay van a buscar pleito con los colombianos. Los colombianos no cayeron en el juego, los de la banca también insultaron y demás, y bueno, se meten con la afición en la tribuna y bueno, se dijeron de todo y hubo golpes. Vimos como jugadores como Darwin Núñez, Ronald Araujo, los experimentados, peleando con la afición colombiana en la tribuna. En la Eurocopa lista también la final. Inglaterra vence 2-1 a Holanda con un gol último minuto de Watkins, prácticamente al 90 de acción. El domingo, 1:00 p.m, Inglaterra se medirá con España en la final a celebrarse en el Olímpico de Berlín. Y bueno, Estados Unidos anuncia el cese de su técnico Greg Berhalter. No seguirá ya como técnico debido a los fracasos en los últimos torneos, sobre todo de no avanzar después de la fase de grupos en la Copa América. Pese a que el Cruz Azul anunció en su momento que no estaba satisfecho por las formas en que salió del equipo, ayer ya es oficial el mexicano Rodrigo Huescas, anunciado de manera oficial como refuerzo del Copenhague Fútbol Club de la Liga de Dinamarca. Mientras que el de Pachuca, el juvenil de 21 años, Emilio Rodríguez, fichó por Celta de Vigo, aunque estará jugando en la filial a sus 21 años de edad. Y con el equipo del Atlas ya todo listo, mañana el equipo rojinegro arranca como local en el torneo, es la fecha número 2, y Atlas recibe a los Tigres. De ese juego habla Hugo Martín Nervo.
Tigres es una de las mejores plantillas de América, entonces se vuelve un lindo reto, ¿no? Que la segunda jornada sea Tigres, y más en casa con nuestra gente, así que nosotros vamos a darlo todo como lo hacemos siempre. Después el resultado Dios lo sabe, pero nosotros vamos a dejar la piel ahí adentro para intentar darle una alegría a la gente, obviamente.
Y bueno, dos temas ya para cerrar. Uno de ellos, ayer ya terminó la edición de los Juegos Nacionales de la CONADE. Jalisco se va como el ganador y con récord. Una cantidad impresionante de medallas. Fueron en total de oro 478 y ya en la sumatoria, en la total, 1089 preseas las que logró Jalisco en esta edición. Y ayer, pues otra vez la lluvia le pegó a Zapopan, sobre todo en el estadio de los Charros, y el equipo de los Charros perdió ante el equipo de los Tecos de 2 Laredos, 4-2. El juego inició a las 8, pero por reglamento se tiene que parar el juego cada cierto tiempo por la lluvia. ¿Sabe a qué hora terminó? A la 1:30 de la mañana, la derrota de los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana de Béisbol. Los deportes, gracias y muy buenos días.
Gracias, Martín, por la información. Muy buenos días. Ahí está el deporte afectado por la lluvia. Vamos a la pausa, regresamos enseguida con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, enseguida vamos a tener el comentario de Ana Luz Navarro. De entrada, muchas gracias por continuar con la comunicación hacia Radio Metrópoli, esperando que le podamos servir en algo. A ver, Martínez reporta que cayó un árbol y tapa lateral de Mariano Otero entre Avenida Las Torres y Periférico de Poniente a Oriente. Hay semáforos descompuestos en Patria y Mariano Otero, otro en Orión y Mariano Otero. Adriana Villa, por su parte, dice que no funciona el semáforo frente a Plaza del Sol por Mariano Otero antes de Lapislázuli, ni el de Avenida Patria y Mariano Otero. Carolina Álvarez, por su parte, afuera de mi casa pusieron una bolsa, al parecer trae un gato muerto, huele horrible. Nos deja la dirección, pero la recomendación, Carolina, es que lo reporte al ayuntamiento correspondiente. Es Colonia Tetlán, María Reyes, 4881, entre Malecón y Privada La Piedrota.
Ahora sí saludamos a Luz Navarro, está lista en la línea telefónica para su comentario de este jueves. Adelante, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Gris, Víctor, queridos radioescuchas. Muy bien, gracias. Y como siempre, con el gusto de saludarlos. Fíjense que no sé ustedes, pero a mí se me da mucho, como la mayor parte de nuestra generación, el hablar con dichos y refranes. Ya ven que se dice de estos últimos que son como evangelios chiquitos, porque son frases que expresan en forma de máxima un pensamiento, experiencia, enseñanza, a manera de un juicio, que son fuente de consejo y son parte del folclore de la cultura popular que sirve para aconsejar y preservar, además de fomentar la cultura mexicana, que cumple una función didáctica, moral o incluso filosófica, para decir las cosas de otra manera y que generalmente tiene una moraleja, ya que los refranes transmiten verdades o normas que deberían regir nuestro actuar de modo similar a las que contienen los evangelios para los creyentes, y que por generaciones se han transmitido en base a la tradición oral y que no se atribuyen a un autor en especial, sino al imaginario colectivo. Los investigadores de la materia o paremiólogos son aquellos profesionales que estudian los refranes, proverbios, adagios, sentencias, eslóganes, dichos, lemas, consignas y demás enunciados doctrinales cuya intención es transmitir algún conocimiento tradicional basado en la experiencia y remiten su origen a la Edad Media, por ejemplo, los consignados en la obra Refranes del Marqués de Santillana, El Arcipreste de Ita, en el libro del Buen Amor o el libro de los ejemplos del Conde Lucanor, pero sobre todo los que pronuncia Sancho Panza en el ilustre Don Quijote de la Mancha, que desde luego llegan a América con la conquista. Pero también hay frases que usamos a diario y que tienen un origen que generalmente desconocemos. Por ejemplo, el término OK, que repetimos decenas de veces al día y con el que demostramos nuestra conformidad o acuerdo con lo que se nos plantea. Pues resulta que tiene varias versiones de su procedencia. Por ejemplo, una de ellas nos dice que Martín Van Buren en 1837 participó como candidato a la presidencia de Estados Unidos y provenía del barrio Old Kinderhook en Nueva York. Los votantes de ahí eran conocidos como Democrats o K Club, y expresando su concepto de triunfo se refería a ellos como OK por un mal ortográficamente pronunciado, all correct, es decir, todo está bien. Pero la versión más aceptada dice que durante la Guerra de Secesión de Estados Unidos entre 1861 y 1865, cuando tras un combate las tropas regresaban a sus trincheras sin bajas en el frente, escribían en una pizarra el número cero, que por escrito se puede tomar como la letra O, y killed, es decir, cero muertos, por lo que al pronunciarlo se podía leer reducido a OK u OK. Otra frase que escuchamos también y nos dice que la oportunidad la pintan calva, tiene su origen en la personificación de la diosa romana de la ocasión o diosa de la oportunidad, cuya representación gráfica presenta a una mujer hermosa de larga cabellera que hasta le cubre el rostro por el frente, pero es calva por la parte de la nuca, y que cuenta con alas en los talones y la espalda sosteniendo un cuchillo en su mano derecha, y se encuentra parada sobre una rueda en movimiento, por lo que la oportunidad, así como la diosa, cuando pasa por enfrente, se debe de tomar por la cabellera, ya que si le vemos la espalda marcharse, no habrá por dónde sujetarla. Es decir, que por lo general, si no aprovechamos las oportunidades, no habrá manera de tomar otras iguales. ¿Y qué me dicen de chupar faros? Pues resulta que estos humildes cigarritos que nacieron en la cigarrera del Centro o Tabacalera Nacional en Irapuato, estado de Guanajuato, se otorgaban durante la Revolución Mexicana como última voluntad a los condenados a muerte en los paredones de la época. Así que ya se sabía que quien chupaba o fumaba faros era porque enseguida moría. Aunque ahora ya se aplica también cuando algo termina, ya sea un proyecto, una relación, y no necesariamente la vida. Ya me cayó el 20. Esta frase que también usamos muy comúnmente tiene su origen en el hecho de que antes los teléfonos públicos solo utilizaban monedas de esa denominación y que se colocaban en la ranura del mismo y al contestar del otro lado, la moneda caía al interior del aparato, sucediendo lo contrario si no había respuesta, y que hoy utilizamos para decir que ya comprendimos el sentido de alguna instrucción o situación. Y ahora otra que tiene varios posibles orígenes es ya nos cayó la voladora y que también tiene varias hipótesis que sustentan su origen. La más conocida es la que se relaciona con la llave de nuestra tradicional lucha libre, que es un ataque inesperado y muy efectivo. Otra que se usaba en mis tiempos, pero que hoy sería motivo de una aterradora demanda, es cuando los maestros te cachaban distraído o no contestabas correctamente y te lanzaban el borrador u otro objeto a mano. La tercera versión dice de una planta de los desiertos de Chihuahua y también en San Luis Potosí que se llama trotamundos o rodadora y que toma su forma de bola que al girar con el aire por su poco peso puede volar y caernos encima. Pero la que me fascina y nos representa a más del 90% de los mexicanos y que parece ser la opción más válida es aquella que se refiere al lanzamiento de objeto podal, es decir, relativo al pie de nuestra Santa Madre, mejor conocido como chancla, que es lanzada cual competidor olímpico a la distancia necesaria y que se estampa invariablemente en nuestra espalda o cabeza según la puntería de la susodicha o el grado de su enojo cuando no acatamos sus órdenes. Le hace instrucciones al pie de la letra y que es así, es una verdadera voladora. Pues hasta aquí por hoy. Buscaré nuevos y más significados de nuestra hermosa, prolífica y folclórica lengua aplicada en los dichos, refranes o palabras de uso común para compartírselas. Pero por lo pronto, no se olviden que yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por la frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor. Y si hay mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
La sabiduría popular a la luz, ¿no? Lo que siempre hemos dicho.
Exactamente, y todos hablamos así de alguna manera.
Sí, nos toca, y aparte pues somos mexicanos, así es. Gracias, sí. Ana Luz.
Que tengan buen día.
Muy buen día, gracias.
Bye.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días.
Vámonos a los espectáculos, listos para escucharte, Katia, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que iniciamos con malas noticias, y es que Benji Gregory, quien fue uno de los actores principales de la famosa serie ALF, falleció a los 46 años, así lo dio a conocer su hermana, por lo cual han surgido diversas reacciones en redes sociales ante la pérdida del actor. Hay que recordar que esta serie de ALF fue una de las producciones más populares durante la década de los 80, es por ello que la muerte de Benji pues generó conmoción en la industria del entretenimiento estadounidense. De acuerdo con lo que mencionó su hermana, pues el actor fue encontrado sin vida en un estacionamiento de un banco en Arizona el pasado 13 de junio. Sobre los detalles, sus seres queridos cercanos aseguraron que él acudió a un establecimiento, a este establecimiento para depositar cheques, pero dentro de su automóvil se quedó dormido y murió en compañía de su perro de servicio a causa de un golpe de calor. Al respecto se da a conocer que Gregory había sido diagnosticado con depresión y trastorno bipolar desde hace tiempo, además de un trastorno en el sueño que suele ser poco usual, pero que lo mantenía despierto hasta por varios días, por lo cual el actor atravesaba por momentos pues muy complicados. Y también quien está pasando por momentos complicados es Alec Baldwin, y es que ahora fue acusado de violar reglas fundamentales de seguridad y de fantasear con un revólver letal al inicio del juicio contra el actor por un disparo fatal en la filmación de la cinta Rust. A pesar de que Baldwin ha negado haber apretado el gatillo y desconocer que el arma estaba cargada en los argumentos iniciales del juicio de la fiscalía, la fiscalía Erlinda Ocampo, lo está señalando como una persona poderosa estrella de cine que se comporta de una forma irresponsable y sin el debido respeto por la seguridad de otros, además de que violó las reglas fundamentales de seguridad con armas de fuego. Esta fiscal también afirmó que Baldwin pidió que le asignaran el arma más grande disponible para la escena de Rust, que no había tomado el entrenamiento de manipulación de armas en serio, que apuntaba a otras personas en el set de Rust. Y bueno, pues el juicio debe concluir el viernes de la próxima semana, tras lo cual el jurado va a comenzar sus deliberaciones. Y también les cuento de la actriz Sharon Stone, y es que ella asegura que pasó una fuerte crisis financiera por gente que se aprovechó de ella cuando tuvo un derrame cerebral, y acusa que perdió 18 millones de dólares que tenía ahorrados en su cuenta bancaria. Stone reveló que se quedó sin dinero durante su recuperación, explicando que su fortuna pues pasó a ser de otras personas y se dio cuenta una vez que salió del hospital. Sin embargo, pues destacó que con el tiempo que ha podido recuperarse mentalmente al dejar de preocuparse por ello, dice que bueno, pues ella asegura que si se tiene fe, incluso si esa fe es del tamaño de una semilla de mostaza, van a poder sobrevivir, por lo que hoy ella vive con mucha alegría y con un propósito. Y es que desde la pandemia Sharon Stone encontró un nuevo amor en el arte, ahora en la pintura, por lo que ya también ha tenido exposiciones de sus cuadros en diferentes e importantes recintos de Estados Unidos. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información. Es el reporte de los espectáculos con Katia Plasencia Muciño. En cuestión ya de segundos, nos tenemos que ir al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, así que le invitamos a que siga al pendiente de la transmisión de la estación de las noticias.